La siguiente plática bíblica, titulada Dios habla, está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 1 al 11, y se celebró el 4 de julio del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Señor, te queremos agradecer las bendiciones que tú nos brindas cada día. Te alabamos, te honramos, Señor. Y en esta mañana muy en especial te queremos pedir por la cirugía de Carla, que tú seas quien guíe las manos de los médicos en todo momento. También por la cirugía de Ellen y de Claudia, Señor, para que pues tú tienes el control de todas las cosas, se realice la operación y salga todo el mal que ellas tienen en su cuerpo, Señor. Las ponemos en tus manos y esperamos que queden sanas y se recuperen rápidamente de esa cirugía, Señor. Y por el estudio que vamos a tener en este momento, Señor, para que pues, nos dé más fuerza para compartirle a las personas que no te conocen los tiempos difíciles que se vendrán. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Capítulo 10 del libro de Apocalipsis.
¿Cómo se llama el estudio,
Carlos? Se llama Dios habla. Capítulo 10, versículos 1 al 11, que es todo el capítulo 10. Y la palabra de Dios dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como el que anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es en esta ocasión en donde vamos a ver a Dios mismo ya romper el silencio. Silencio que ha habido por siglos. Porque de alguna manera, hombres piadosos cristianos, pero también el mundo en general, han tenido la gran pregunta de los siglos que como que no la podemos contestar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no ha terminado con tanta maldad que existe? ¿Por qué no la para? ¿Por qué los malos prosperan y el pecado abunda sin fronteras? Y las cosas están cada día peor en un mundo que realmente ya no solo blasfema contra Dios, sino que se burla de Él, diciendo que Dios está muerto. ¿Por qué los malos siempre ganan en esta tierra y prosperan tanto? Muchas preguntas que Dios no contesta. Pero llegará el día en que va a contestar con mucha fuerza. Y aquí lo vemos en este capítulo 10 de Apocalipsis. Bueno, esta pregunta está por toda la Biblia, inclusive desde el primer libro de la Biblia. ¿Cuál fue el primer libro de la Biblia que se escribió? ¿Alguien sabe? El libro de Job.
Ah, no sé.
Es el primer libro que se escribió de la Biblia. Y el Job mismo, ahí en el capítulo 12 de Job, capítulo, versículo 6, Job se pregunta constantemente por qué Dios, ¿dónde está? ¿Está dormido? ¿O nos ha abandonado? ¿O qué pasa? Job 12, 6, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Dice ahí la Biblia, Job 21, 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Dice el versículo constantemente, Salmos 16, 1 al 5. No, creo que Salmos 10, 1 al 5. Dice así, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso, desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, ni hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Salmo 74, 10 y 11. Salmo 74, 10 y 11. Dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Salmos 83, 1 y 2. Salmos 83, 1 y 2. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Jeremías 12, del 1 al 3. Jeremías 12, del 1 al 3. Jeremías 12, del 1 al 3. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste, echaron raíces, crecieron y dieron fruto cercano. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pues sí, y el 3 dice, pero tú, oh Dios Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el desyogadero y señálalos para el día de la matanza. Habacuc también tiene, bueno, son muchos, ¿eh? Realmente sí están por todos lados, como Dios está constantemente clamando. Dios, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo vas tú a poner orden en este mundo que tú creaste, pero que parece que ha ido totalmente en contra de tus cosas? Habacuc 1.13, muy limpio, eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Bueno, este era precisamente lo que vimos aquí mismo en Apocalipsis, en el primer interludio que hubo entre los sellos y las copas en el capítulo 6 de Apocalipsis, ya lo vimos en el versículo 9, donde los santos están clamando a Dios y le están diciendo, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo es cuando tú vas a hablar? Y clamaban a gran voz, Apocalipsis 6, versículo 10, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, pues parece que Dios se durmió, han pasado los siglos, para Él no hay tiempo. Nosotros pensamos que, bueno, 40, 50 años es mucho tiempo, un siglo, pero Él no tiene ninguna prisa y Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y conozcan la salvación de Jesús. Y Él ha tenido mucha paciencia, pero esa paciencia terminará. El día viene cuando Dios romperá su silencio. Parece que podemos nosotros burlarnos de Dios, jugar con Dios, hacernos nosotros Dios mismo, pero no será así. Cristo viene a la tierra, Él regresa y dice la Biblia que Él va a reinar con vara de hierro. Todo va a ser muy, muy diferente. La justicia, la santidad y la realidad de Dios van a reinar en la tierra. Les guste al hombre o no, porque el que va a reinar en la tierra va a ser Cristo, Cristo mismo. ¿Sí? Isaías 2.9, Isaías 2.9. Y dice así Isaías 2.9. Isaías 2.9. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Isaías 2.9. No, Salmos 2.9. Perdón. Sí, siempre he pensado que este versículo está en Isaías, pero no, está en los Salmos. 2.9. Y Salmos 2.9 dice así: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y luego ahí mismo en los Salmos, en el capítulo 11, versículo 9, aquí sí me pasó algo porque no hay Salmos 11.9, no importa. Pero no habrá más burla porque Dios sí va a hablar tarde o temprano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. En segunda de Pedro, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, Dios no va finalmente a venir, porque yo creo que Dios ni siquiera existe, pero no será así. Dios sí hablará cuando sea el tiempo indicado. Y aquí en estos capítulos que estamos viendo de Apocalipsis, Dios empieza a hablar, pero empieza a hablar con gran fuerza. Primero a través de hechos que Él mismo produce o que permite que la naturaleza tenga. Pero en este capítulo 10, Él mismo va a hablar. Todo va a cambiar. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Finalmente, acuérdate que hemos visto 6 trompetas, ¿no? Falta la séptima trompeta, pero en el capítulo 10 todavía no la vamos a ver. Pero bueno, finalmente llegará. Aquí en este capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí en el capítulo 10 viene un intervalo. Han pasado 7 sellos, con juicios que hemos tratado de describir y de exponer conforme a lo que dice la palabra de Dios aquí en este libro de Apocalipsis, pero creo que nos quedamos cortos. En nuestra imaginación no puede llegar a tanto de lo que va a pasar consecutivamente de una calamidad, a otro juicio durante 6, 7 sellos. Y después, al abrir el séptimo sello, empiezan las trompetas con mucha más fuerza de devastación. Y vimos la semana pasada, en el sexto sello, en el quinto sello, en el sexto sello, cómo Dios inclusive abre con las llaves el pozo del abismo y salen demonios terribles que han estado inclusive encarcelados desde siempre por la maldad tan terrible que en ellos hay. Y los va a sacar Dios para empezar a hacer una gran maldad sobre la tierra. Y veíamos la semana pasada que la tercera parte de la humanidad morirá. No van a tener ni dónde estar enterrando tanto muerto. ¿No? Va a ser algo realmente terrible. Antes de que el séptimo ángel toque antes de que el ángel toque la séptima trompeta, hay un intervalo. Un intervalo que va a durar durante este capítulo 10 y parte del capítulo 11. Y vamos a ver por qué del intervalo y qué pasa en este intervalo. Bueno, este intervalo es para dar un poco de respiro, pero no a Dios, ¿eh? Dios tiene a sus santos, Él los protege, Él los guarda bajo sus alas. Muchos estarán todavía predicando poderosamente en la tierra en medio de la catástrofe, porque pues ellos van a ser parte de todo esto. Y Dios los consolará, Dios los protegerá, Dios los confortará a través de todo esto. Hubo un pequeño intervalo entre sellos y trompetas, ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis. Ahora es un intervalo un poco mayor, y luego cuando vengan las copas, que son los últimos juicios, también habrá un pequeño intervalo. Este intervalo es para que Dios empiece a hablar de una manera muy, muy fuerte, en donde ya es imposible que el mundo lo ignore, no lo quiera escuchar. Malaquías 3, 16 y 17, acordémonos que Malaquías es el último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3 de Malaquías, versículos 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, dice el versículo. Y estos son estos intervalos en donde Dios tiene mucho cuidado de los suyos. En este capítulo 10, en este intervalo del capítulo 10, vamos a ver cinco cosas que van a estar pasando en este capítulo 10. La primera cosa es la aparición de un ángel fuerte, dice el versículo 1 del capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Y dice otro ángel. ¿Cuál otro ángel? Ah, bueno, es que ya ha habido ángeles que han estado actuando en los sellos y en las trompetas, y este nada más es otro ángel más. Porque hay personas que han pensado que este ángel es Cristo mismo. Por las cosas que van a pasar, te podrías ir con la finta. Pero vamos a ver que no es más que otro ángel. Un ángel fuerte, que tiene ciertas cualidades. No puede ser Cristo, porque además este ángel va a adorar. Y pues Cristo no, es para que lo adoren a él, no adora a él, ¿no? Son las cosas que nos hacen ver que él no es, que este ángel no es Cristo. Este ángel dice que va a venir a la tierra. Bueno, pues Cristo va a venir a la tierra, pero no en varias veces. Aquí está viniendo a la tierra, es solo un ángel. Vi descender del cielo a otro ángel. Dice aquí la palabra de Dios, envuelto en una nube. En otra traducción que yo vi en la Biblia, dice vestido con una nube. Imagínate la clase de vestido glorioso que ha de tener este ángel que viene vestido con una nube. Y la nube siempre nos ha hablado de poder, nos ha hablado de majestad, nos ha hablado de gloria, en medio del juicio que se está llevando a cabo. Pero vemos algo realmente espectacular que Juan, pues como puede, está tratando de describir para nosotros en este libro cosas que a lo mejor no son tan fáciles de describir. Este ángel viene vestido con una nube. Dice también la palabra de Dios que hay un arco iris sobre su cabeza. Tú sabes lo bonito que es el arco iris cuando lo ves después de que ha llovido, los colores tan preciosos. Este ángel lo trae en su cabeza como una especie de corona que nos habla del pacto de Dios. Dios hace pactos con el hombre y Dios no es hombre para que mienta, no es hombre para que se arrepienta. Dios cumple todos sus pactos y él ha tenido un pacto con el hombre. Nunca más haré juicio en la tierra con agua, nunca más. Y dice, y el arco iris que yo mismo produzco me va a recordar, como si Dios necesitara ser recordado, ¿no? Me va a recordar que yo tengo un pacto, un pacto con el hombre. Entonces el arco iris nos habla del pacto de Dios. Génesis 9 nos habla precisamente cuando Dios hizo ese pacto. Génesis capítulo 9, versículos 12 al 16. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la tierra. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Bueno, este ángel trae el arco iris sobre su cabeza. Perdón. Sobre su cabeza. Dice la palabra de Dios también que, más que ya estoy en otro, aquí está. Dice que su rostro era como el sol. Resplandecía de una manera espectacular como el sol mismo. Bueno, pues, ¿te acuerdas tú cuando Moisés venía bajando de Monte Sinaí con las tablas de la ley? Dice que su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. De tal manera que inclusive ya cuando llegó allá con el pueblo pues estaba muy sorprendido de que su rostro le resplandecía y todo el mundo se la pasaba mirándolo todo el día, y entonces mejor se tuvo que poner un velo para que ya no lo estuvieran viendo tanto, ¿no? Era un resplandor fuerte. El mismo resplandor que tienes tú cuando pasas tiempo con Dios. En las mañanas y en las noches que tú pasas tiempo en la Biblia y te deleitas en las cosas que Dios te dice a ti, como que tu rostro cambia sorprendentemente de las preocupaciones de la vida diaria a la realidad de un Dios que siempre te está recordando todas estas promesas. Maravilloso, pues esto es, este ángel viene de la presencia de Dios y realmente es un resplandor maravilloso, es un resplandor mayor inclusive que el resplandor de Shekinah, el Dios mismo que está en el lugar santísimo ahí entre los dos querubines y que resplandecía de una manera espectacular. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Primera de Timoteo 6, 16, que dice, Primera de Timoteo 6, 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio, septi eterno, amén. Es una luz tan inaccesible que el hombre no lo puede ver. Dice Dios que el hombre no puede ver a Dios y vivir. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 29. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Éxodo 33, 20. Éxodo 33:20, dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Ah? Realmente el hombre no puede en su humanidad ver a Dios. Bueno, este ángel, dice aquí la palabra de Dios, que sus pies son como columnas de fuego. En donde tú sabes lo que el fuego significa, que es en este concepto la santidad de Dios aplastando el mal, como los que aplastaban las uvas para que sacaran el jugo allí en la producción de los jugos de la uva, ¿no? Y este ángel viene con estos pies de fuego. Y dice la Biblia que tenía en su mano, bueno, con columnas de fuego, tenía en su mano un librito abierto. Y muchos se han sorprendido, ¿por qué dice librito? ¿Por qué no dice libro? Bueno, porque muy pronto se lo va a comer Juan, le van a decir que se lo coma, y tiene que ser pues un librito. Si es un libro muy grande, tendrá que pasar mucho tiempo ahí masticando. Bueno, eso es lo que dicen. En realidad, no sabemos, pero así lo llama Dios. Pero es el mismo librito del capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Quién podrá abrir los sellos de ese libro? Pues es Jesús el que los abre, ¿no? Estamos hablando del mismo libro. El libro de Dios, del título de la tierra. Y dice la palabra de Dios que tiene ese librito, y ese librito está abierto. ¿Quién lo abrió? Pues lo abrió Jesús, que es el que es digno de abrir los sellos de ese libro. Y ahora ya está abierto, y ya no hay quien lo cierre. Ahora van a suceder las cosas que tienen que suceder, y nadie las va a poder parar. Y vamos a ver que ni Satanás mismo, con todo el poder que bajo el permiso de Dios ha tenido, lo podrá hacer. Dice la palabra de Dios que este libro abierto va a cumplir el juicio que Dios ha determinado que se lleve a cabo sobre este mundo impío que no ha querido por siglos y siglos atender lo que dice Dios. Bueno, pues esta es la realidad de este ángel fuerte. Pero vamos a ver como número dos lo que hace este ángel. Yo le puse aquí el evento del ángel. Vamos a ver qué es lo que este ángel hace. Y está en el siguiente versículo y en el versículo 3. Dice el versículo 2, después de que tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ah, bueno, pues eso nos habla de que no es un angelito, es un angelote. Es un monstruo, es un gigante que puede tener los pies sobre el mar y la tierra, ¿sí? Y está hablando de la soberanía de Dios. Dios es dueño de todo el universo, ¿sí? Él lo hizo, Él es el creador. Él es el dueño, el dueño, perdón, ¿sí? Tiene autoridad completa sobre lo que es de Él. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sí? Pues claro, pertenece todo a Él. Y aquí el ángel está poniendo sus pies sobre todo lo que es de Dios. La tierra y el mar. Dice aquí el versículo que puso su pie derecho sobre el mar, su pie izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz. Aquí vamos a ver este ángel hablar. No es Dios todavía hablando, ¿eh? es este ángel que va a hablar y dice que su voz es como rugido de león. ¿Cuántas veces el hombre simbólicamente usa el rugido de león para hablar de poder o hablar de gran control de las cosas? Las películas siempre empiezan con un león, ¿no? De los dueños de esta compañía, ¿no? Es que, y ruge. Y bueno, la verdad es que el rugido de león, no sé si tú lo has oído, pero sí es espectacular. Cuando mi hermana trabajaba y tenía acceso al zoológico por el trabajo que tenía, llevamos a los niños al zoológico en un día de asueto, en un lunes que no abre el zoológico, y nos metimos en la parte interna del otro lado de donde están los animales, no el lado que la gente ve, sino del lado en donde les dan la comida y les dan el agua y todo eso. Y ahí había un león, no sé, estaba enojado y nos vio. Y la verdad, estaba muy molesto por la presencia de estos tipos que venían a quitarle su paso, no sé qué. Y el rugido fue, y además era como estaba dentro, pues hubo eco. Terrible, terrible. Así te espanta. Dije, qué bueno que está enjaulado, porque sí vendría a destrozarnos con gran poder. Y al rugir, ves los colmillos y en donde ves realmente lo que puede hacer un león, ¿no? Entonces el rugido del león habla de esa ferocidad, de esa fuerza tan tremenda, incontenible del animal. Pero aquí dice que es el ángel el que está rugiendo como un león. Realmente es algo espectacular, que Hollywood debería apropiárselo de hacer una película de eso, pero bueno. Y cuando hubo clamado, fíjate, como si fuera poco, 7 truenos emitieron sus voces. No sabemos qué dijeron. Evidentemente, ahorita lo vamos a corroborar, están dando un mensaje, pero no sé qué nos dijeron. Y 7, que es el número perfecto de Dios. 7 es el número de Dios. Entonces Él está diciendo, está todo bajo control, está todo por consumarse, está todo bajo el total control de Dios. 7 truenos que emiten sus voces. Este es el gran evento de autoridad. Jeremías 25:30. Jeremías 25:30. Dice así Jeremías 25:30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Oseas 11:10. Dice Oseas 11:10. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león y rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Joel capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, Joel 3, 16, que dice: Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde el Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Aquí son 7 truenos. ¿Y si te ha tocado de vez en cuando una de esas tormentas en donde el trueno casi rompe las ventanas de tu casa, verdad? Y sí te estremece, ¿sí? Aquí son 7 y es como el rugido de un león. Es Dios hablando. Y Él va a decir ciertas cosas muy importantes. ¿Sí? Dios rompe ya su silencio de misericordia que ha tenido por siglos. Y ahora sí ya está teniendo un mensaje totalmente, totalmente diferente. Sí, la voz de Dios. La tercera cosa que vemos aquí es la respuesta. La respuesta a esto que dijo Dios. ¿Sí? Y aquí en el capítulo de Apocalipsis 10, en el siguiente versículo, que es el versículo 4, se nos dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Bueno, aquí tenemos a Juan, que ha escuchado un mensaje, y él va a escribir, a él se le dio orden de escribir todas estas cosas, y él está escribiendo. Pero en este momento, en esta circunstancia específica única en Apocalipsis, se le dice, oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. No sabemos por qué, pero yo creo que es tan terrible que mejor no las ponen. Dios tiene sus razones. Varias veces en la Biblia vemos que Dios sella las cosas para que no se escriban y que no sepamos qué es lo que Dios quiso decir. Daniel 8:26 es una de estas circunstancias. En Daniel hay varias, porque a Daniel se le dio que viera los tiempos del fin. Y cuando tú estudias Apocalipsis, pues muy cercano está también lo que dice Daniel. Daniel en el capítulo 8, versículo 26, dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. También aquí en Daniel 12:9, Daniel capítulo 12, versículo 9, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces no se le permitió que hablara de eso. Bueno, es que Dios tiene sus secretos, sus cosas personales. Deuteronomio 29:29, un versículo muy citado constantemente por lo que dice. Deuteronomio 29:29, y que dice así. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, pues sí, Dios sí se guarda de cosas que no quiere que sepamos hasta después. Job 37:5. Job 37:5. Truena Dios maravillosamente su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. ¿Sí? Así es. Muy bien, pues esta es la respuesta. La cuarta cosa que vemos en este pasaje de Apocalipsis 10 es el anuncio. Viene un anuncio importante porque Dios ya está hablando. Y esto viene en los siguientes versículos. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró. Entonces este ángel gigantesco cuyos pies están sobre el mar y sobre la tierra, levanta su mano al cielo y jura. Bueno, muchos dicen que conforme a Mateo 5, nosotros no debemos de jurar. Es verdad, no debemos de jurar en cosas vanas. Pero hay lugares en donde sí tenemos que jurar. Dios mismo jura. Ahorita lo vamos a ver como Él jura también. Y en cosas muy importantes, claro que juras. ¿Cuántas veces veo principalmente a los jóvenes en el lenguaje de ellos que dicen, te lo juro Estela, ahí estaba yo ayer, sí estaba, te lo juro? Y está mal, nosotros no debemos de jurar. Nuestro sí es sí, y nuestro no es no. Yo estaba ayer y si no lo crees, pues muy tu problema. Pero no voy a jurar. Pero en cosas importantes, claro que ponemos a alguien mayor que nosotros como testigo fiel. Y ponemos a Dios, yo juro ante Dios que estoy diciendo la verdad. Esto se usaba mucho en las cortes americanas, en donde usaban la Biblia y le decían al testigo, juras decir la verdad y solamente la verdad y que Dios te ayude, y juraba sobre la Biblia. Bueno, ya lo quitaron porque pues son los últimos tiempos y la Biblia no debe de estar en estas cosas, dicen ellos, muy mal, pero aquí el ángel jura, porque está jurando para con Dios. Entonces sí debemos de ver esa diferencia. Y aquí dice que jura por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas en él, que el tiempo no sería más. Uf, él está diciendo, esto es certero, esto va a suceder, ya no hay retroceso, no hay más tiempo disponible, que Dios ya dio mucho tiempo por siglos y siglos, ¿sí? Y juro que esto se acabó, porque lo que viene ahora es terribles, o sea, es la destrucción misma de la tierra tal como nosotros la creamos, la conocemos, ¿no? No habrá demora, dice este ángel. Y bueno, bien, es que no habrá demora porque vienen siete copas, la paciencia de Dios ya se agotó, ya se acabó. ¿Cuánto tiempo te di yo para que tú tuvieras la oportunidad de arrepentirte? Y ciertamente muchos lo hicieron, aunque la mayoría no lo hace. Y el tiempo ha terminado. Dice el siguiente versículo 7, porque dice que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Frecuentemente vemos esta palabra misterio en la Biblia, en donde hay diferentes cosas que Dios pone en diferentes épocas, y habla del misterio de la iglesia, que en el Antiguo Testamento no existía la iglesia, y es un lapso de tiempo importante en el cual estamos nosotros viviendo. Los misterios del reino, Mateo 13, 11, Mateo capítulo 13, versículo 11, que dice, Mateo 13, 13, 11. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. O Romanos 11, 25, Romanos 11, 25, que dice, Romanos 11, 25, no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O el misterio del rapto, el arrebatamiento de los santos para que empiece todo esto que está aquí en Apocalipsis, Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios 15, 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El misterio mismo de la iglesia que está en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Que dice, pues, capítulo 3, versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo como los judíos. Pero aquí habla de un misterio en Apocalipsis 10. El ángel habla que cuando toque la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Sí? El misterio de Dios. El misterio de que Cristo es soberano, el creador de todas las cosas, y que Él reinará por los siglos de los siglos como Dios soberano sobre todo. Es la consumación del plan de Dios, la salvación para los que se van a salvar, el juicio y condenación para los que no se van a salvar. El misterio de que todo está concretado en Cristo. Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para gloria suya, la que ninguno de los príncipes de este mundo la conoció, si no, no hubieran matado al Rey de Gloria, dice. ¿Sí? Colosenses 2:2. Colosenses 2:2. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Sí? Todo este plan que Dios ha tenido por los siglos y que lo está desarrollando, del cual somos parte nosotros y del cual vemos que Dios tiene misericordia. No ha hablado Dios todavía, pero cambiará y entenderemos por qué Dios hizo todas estas cosas. ¿Para qué? Que es realmente para beneficio de sus santos, que pasen la eternidad con Él entendiendo y apropiándose de todo lo que Cristo es y tiene para nosotros. ¿Sí? Dice aquí en Apocalipsis, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchas de estas cosas están en los libros de los profetas, pero no a detalle, como ahora Dios ya lo está poniendo en Apocalipsis, con gran detalle cómo va a pasar. Y la quinta cosa que vemos es el comando de este evento. Y dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Ahí está otra vez Dios hablando y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo. Agarra este librito y entiende lo que este librito tiene que decirte. Al comerlo, así como que digerirlo, como que entender lo que quiere decir este librito. Te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Bueno, pues es que se está cumpliendo lo que todos los santos de todos los tiempos han estado pidiendo a Dios. Dios, termina ya con estas cosas. O sea, ya pon orden en todo este terrible desorden que tenemos. Y eso endulza nuestra vida. La esperanza de que Dios no está muerto, de que Dios no se ha olvidado de este planeta que anda surcando por allá en otros lados en el universo y ya se perdió y no sabe cómo regresar a la Tierra y por lo tanto estamos abandonados, pues son puras tonterías, ¿no? Al contrario, su más grande tesoro son precisamente los habitantes de la Tierra, de los cuales muchos serán sus hijos, ¿sí? Y él dice aquí que al consumar el misterio y al poner orden, eso nos endulza. ¡Ah, qué sabroso ver que no pasa nada, que Dios tiene control, que finalmente el vencedor siempre ha sido, siempre será Dios mismo! Porque está hablando Dios y lo que Él está diciendo es certero y no hay ninguna equivocación. Pero al comérmelo me amarga el vientre. Porque veo con mucha tristeza, porque veo con gran ansiedad el camino de los malos y lo que les va a pasar. Y bueno, como cristianos eso lastima tu corazón y tú dices, yo no quiero estarle sacando las uñas una por una a todos estos malos y que les duelen. Y no me interesa nada de eso, ojalá vinieran a Cristo. Eso me lastima. Yo no quisiera eso para el destino del mundo. Amarga nuestro vientre lo que Dios va a hacer con este gran juicio de Dios en Apocalipsis, de lo cual hemos visto solo el comienzo, porque vienen más cosas. Y eso es lo que está experimentando el apóstol Juan. El libro, la Biblia, es un libro maravilloso que endulza nuestro corazón con tantas promesas, con tantas cosas que nos dice Dios a nosotros, pero amarga nuestro vientre al ver lo que le pasará a todos aquellos que no tengan atención a lo que dice Dios. Y sí, sí te duele al punto de que tú tienes que ir y hablar de Cristo a otros, aunque no quieran, aunque se burlen, aunque no les interese. Yo todos los miércoles, muy temprano en la mañana, estoy en el club en una mesa, pues dándole los últimos toques a este estudio del miércoles, y pasa la gente, unos pues con buena actitud, unos con muy mala actitud, unos de toda clase de reacciones, ¿sí? Pero es que esto es tan importante. Les decía que esta mañana se me acercó esta señora, que ahora entiendo que se llama Flor, porque no me acordaba de su nombre. Karina y yo comimos con ellos un domingo, y con ella y con su esposo, allá hace tiempo, fue hace como 4 años. Comimos con ellos y les expresamos el Evangelio, y yo veo a su esposo muy seguido, porque el casillero de él está ahí conmigo, y esta mañana ella se me acercó y me dijo, por favor, dame la dirección, porque nosotros vamos a ir a los estudios. Sí, ya es muy urgente que lo hagamos. Y llevaba una niña muy guapetona, como tu hija, y le dije, ¿cómo te llamas? Se llama Michelle, 17 años. Dije, hay muchos jovencitos y en este grupo, 20, te va a gustar mucho. Ojalá y lleguen mañana. Pero fue una plática que tuvimos con ellos hace años, y nunca he tenido, ya ni me acordaba yo de ella realmente. En fin, pero es lo que Dios hace, ¿eh? Endulza tu boca, ay, qué sabroso, que si hay personas que están, todas están necesitadas, que reconocen su necesidad, pero amarga todas esas cosas, amarga tu vientre el ver a todas esas personas que viven como si nunca nada pasará. Todo está muy bien, dicen ellos, ¿no? En fin, el último versículo, aquí es un comando que Dios le da y le dice, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay que llevar el mensaje. Bueno, dice otra vez porque Dios nos lo está diciendo cada rato, aunque se lo dijo a Juan ahí en el capítulo 1, ¿no? Pero sí, ve, por favor, ve, habla de Cristo, lleva tu Biblia, haz sentir a las personas que este es un mensaje de gran urgencia en tu propia casa, con tus vecinos, a tiempo, a destiempo. Todo el tiempo necesitamos hacerlo porque el fin se acerca. Bueno, pues realmente Juan no tuvo la oportunidad de llevar a cabo este comando porque pues él se quedó ahí en la isla de Patmos, estaba desterrado, no había manera de salir, él murió en la isla de Patmos, pero escribió un libro para que sí se divulgara por todas las naciones. El mensaje se está divulgando en estos días. Y tú eres la pregonera en este siglo. Y después levantará a Dios otros hasta el fin. Nosotros somos los predicadores y sí debemos de tomar nuestro lugar. No soy la persona que voy, escucho y me lo guardo. Sino que soy la persona que voy, escucho y lo divulgo por todos lados. Principalmente con los míos. Es un mensaje muy importante. Y con esto terminamos este capítulo 10 de Apocalipsis, que todavía pues no será el tiempo para que salga la séptima trompeta, porque en el capítulo 11 viene la llegada de los dos testigos. En ese tiempo se va a predicar la Biblia como nunca, con muchísima fuerza, a pesar de que la mayoría va a tener una muy mala actitud para con Dios. Y va a haber dos testigos. Dos testigos que el anticristo los va a querer realmente matar a pedacitos, si pudiera. Pero mejor lo vemos la semana entrante. Dios, te damos muchas gracias por todas estas enseñanzas tan preciosas y por un libro maravilloso que se llama la Biblia, que tú has guardado a través de los siglos para que nosotros las tengamos clara, sencilla, en español, en estos días nosotros. Y que la usemos para que mucha gente oiga de Cristo. Te pedimos por las personas que están enfermas, que están a punto de tener cirugía, de que tú también eres el dueño de la ciencia y puedes con la ciencia, o sin ella si quieres, tú sanar esos cuerpos para que te sigan sirviendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.